Deportes.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola a todos, saludos, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Son las 3 y media de este lunes 24 de octubre de 2022. Arrancamos semana y lo hacemos a tope, por todo lo alto, porque el lunes viene como un día cargado de información deportiva. Primero por el sorteo de Copa del Rey, que ha tenido lugar esta mañana. Enseguida lo desgranamos para nuestros tres equipos que han entrado en el sorteo que ha tenido lugar en la sede de la Real Federación Española de Fútbol. Y porque vamos a tener una cita importantísima esta noche para cerrar la jornada en Balaídos desde las 9 con un partido con tintes casi dramáticos. A pesar de que es la jornada 11, el partido es fundamental, importantísimo para el Celta y para el Getafe. Pero la jornada de este fin de semana nos ha dejado o nos ha abierto un interesante melón o un buen debate con una decisión arbitral de Burgos Bengoechea en el partido que ayer domingo enfrentó al Villarreal y al Almería. La polémica llega con la expulsión de Alex Baena, jugador del Submarino Amarillo, que cuando marca uno de los goles del Villarreal, se levanta la camiseta y debajo tiene un mensaje de agradecimiento para José Manuel Llaneza, uno de los grandes creadores del actual Villarreal, que recuerdo ha fallecido recientemente aquejado de una leucemia. La camiseta que llevaba por debajo de la de jugar, de la primera equipación del Villarreal, Alex Baena, era una también amarilla en la que ponía «Gracias por todo, Llaneza». Es cierto que el reglamento recoge específicamente que se mostrará cartulina amarilla a un futbolista que en cualquier tipo de celebración levante su camiseta y muestre otra con un escrito, con un lema, con un mensaje en otra camiseta que tenga interior, en otra camiseta que vaya por debajo de la principal. Pero teniendo en cuenta el mensaje y teniendo en cuenta lo que ha sucedido estos días en el Villarreal y todos los sentimientos que afloran por la muerte o por el fallecimiento de una persona tan importante para el conjunto castellonense como es José Manuel Llaneza, quizá debería haber primado otra idea en el colegiado del partido, en Ricardo de Burgos Bengoechea. Insisto, lo primero es la norma. La norma está ahí y el árbitro hay que reconocer que siguió la norma. Pero permitidme que os confiese una cosa. Yo hace muchos años también fui árbitro, no de fútbol hierba, no de fútbol campo, sino de fútbol sala, y recuerdo que una de las primeras cosas que me inculcaron es que más allá del reglamento, de la normativa general del fútbol, la primera regla, la fundamental, era el sentido común. Y seguramente en este caso hubiese sido preferible que Ricardo de Burgos Bengoechea se hubiese sometido quizá a una posible sanción o un tirón de orejas por parte del comité técnico de árbitros por no haber expulsado a Alex Baena, haber mirado para otro lado y haber entendido la situación con total y absoluta normalidad, que no haber seguido al dedillo la norma escrita. Porque esto, insisto, ha abierto un melón muy interesante, se está hablando mucho en el mundo del fútbol de este tema. La pregunta es, ¿tú qué hubieses hecho si fueras el árbitro del partido? ¿Le hubieses expulsado o hubieses dicho, bueno, pues yo aquí como que no he visto nada? Y teniendo en cuenta que el mensaje es de agradecimiento para una persona importante para él, para una persona importante para el club y una persona importante en general para el mundo del fútbol español, pues igual eso hubiese sido mejor, pero no es la decisión que tomó el colegiado del partido. Insisto, no se le puede criticar porque siguió al dedillo la norma y en ese sentido no se le puede decir absolutamente nada. Como cada lunes arrancamos nuestro programa, estos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Lo primero que hacemos cuando se está disputando una jornada del Campeonato Nacional de Liga, como siempre, aquí en el Deporte para todas las Rías Baixas, es hacer nuestro particular repaso a los resultados. Ricardo de Miguel, muy buenas tardes.
Hola Santi, ¿qué tal? Buenas tardes.
La jornada la va a cerrar el partido del que vamos a hablar a continuación, el Celta-Getafe en Balaídos desde las 9 de la noche, así que todo esto ha sucedido durante el fin de semana.
Sí, los otros marcadores, Rayo Vallecano 5, Cádiz 1, Valladolid 1, Real Sociedad 0, Valencia 1, Mallorca 2, Real Madrid 3, Sevilla 1, Español 2, Elche 2, Betis 1, Atlético de Madrid 2, Girona 1, Osasuna 1, Villarreal 2, Elche 1 y Barcelona 4, Athletic de Bilbao 0.
Líder sigue siendo el Real Madrid, 31 puntos, seguido del Barça con 28, tercero el Atlético con 23, cuarta la Real Sociedad con 22. Mantiene puestos europeos el Betis, quinto con 20, el Athletic Club de Bilbao sexto con 18. El partido importante, el de esta noche, el Celta es decimosexto con 10 puntos, decimoséptimo es el Girona con 9. Y ya en puestos de descenso, el rival del Celta de esta noche, el Getafe, 18º con 9, que si gana saldría de puestos de descenso, Decimonoveno, el Cádiz con 7, sigue siendo el colista el Elche, que rascó 1 en su visita al Español. Tiene 4 puntos el conjunto de la Comunidad Valenciana, que es, insisto, el farolillo rojo en Primera Federación. ¿Qué resultado nos dejaron los nuestros, Ricardo?
Pues mal resultado para el Pontevedra. Cultural Leonesa 2, Pontevedra 0 y victoria del Celta B 1-2 ante el Linares.
El filial es decimotercero, suma 10 puntos. En una situación comprometida se está empezando a meter el Pontevedra, que ya ocupa puesto de descenso, es decimoctavo con tan solo 7 puntos. ¿Cómo fue el resultado de nuestro representante en Segunda Federación?
Había derbi, ese Compostela Coruso, que finalizó con empate a un gol.
13 puntos para el equipo de los hermanos Montes, que ocupa la quinta plaza, y todo esto sucedió como cada fin de semana en Tercera Federación.
Celta C Gran Peña 1, Barco 1, Rápido de Bouzas 0, Fabril 0, Choco 2, Ourense Unión Deportiva 1, Estradense 0, Alondras 0 y Arzúa 0, Arosa 3.
Pues ya lo veis, ya estamos en marcha, 36 por encima de las 3 de la tarde. Con Rodrigo Rodríguez y con Tonecho Vilela, que se encargan del control de sonido, y con el saludo de quien os habla, yo soy Santi Peón, contigo hasta las 4, Copa del Rey, Primera División juega el Celta, y todo lo que ha dado de sí. Y ha sido mucho, os lo anuncio el fin de semana, vamos al lío.
Contándole las cosas que pasan en este día de hoy.
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Leo, el que hemos tenido esta mañana en la sede de la Real Federación Española de Fútbol, con el sorteo de la primera ronda eliminatoria de uno de los torneos que más ilusionan al fútbol español, de la Copa del Rey, en la que entran casi todos, en la que han entrado casi todos los equipos de primera división. Digo casi todos porque estaban exentos por circunstancias el Valencia, el Betis, el Barça y el Real Madrid, además, evidentemente, del Racing de Santander. Así que hoy hemos tenido un sorteo con 110 equipos que nos deparan por delante 7 rondas absolutamente fantásticas. Recuerdo que hasta semifinales todo se va a disputar a partido único en la cancha, en el campo del equipo de menor categoría. De los 9 equipos gallegos que han entrado en el bombo de esta mañana, nosotros teníamos 3: el Coruxo, el Pontevedra y el Celta. El rival del Celta va a ser el Club Deportivo Algar.
El Algar.
La Escuela de Fútbol Club Deportivo Algar de Murcia, reunidos en el hogar del pensionista ahora mismo.
Esperando su primera división. Nervios, seguro.
Celta de Vigo.
Real Club Celta de Vigo completan la séptima, ya eliminatoria.
Ricardo, ¿qué sabemos de este equipo murciano?
Pues que es un rival recién descendido la pasada campaña y que este año juega en la preferente murciana. Actualmente marcha en novena posición de una liga que tiene 12 equipos.
El rival del Pontevedra va a ser el Manresa.
Manresa.
Central Sports Manresa. Equipo del Valles Catalán, que ejercerá como local.
Pontevedra.
¿Qué me cuentas del Manresa, Ricardo?
Pues que es uno de los rivales fuertes del grupo 3 de la Segunda Federación. El conjunto catalán ocupa actualmente pues la cuarta posición del grupo, de ese grupo 3 en Segunda Federación, con 15 puntos.
Y el Coruxo, el último de los nuestros, se enfrentará con el Club Deportivo Eldense.
Coruxo.
Coruxo Fútbol Club, el equipo vigués. Ejerciendo como local ante un Primera Federación.
Eldense.
Del Club Deportivo Eldense.
¿Y cómo se han tomado, Ricardo, esta eliminatoria en el Coruxo?
Bueno, pues bien, porque es un equipo alicantino que ha arrancado muy bien su campaña en Primera Federación, en ese grupo 2, y que de hecho es segundo clasificado. Jacobo Montes, el técnico del Coruxo, hacía este análisis del rival que se van a encontrar en la primera ronda de la Copa del Rey.
Lo primero es que nos enfrentamos a un rival importante, ¿no? Que está haciendo las cosas muy bien en la primera ref, que ocupa la segunda posición con un entrenador contrastado, ¿no? Como Fernando Estévez. Bueno, un equipo bueno que ha invertido mucho dinero este año y que, bueno, que está, en consecuencia, está haciendo las cosas muy bien un grupo tan potente como la primera ref.
Fernando Estévez, el entrenador del Eldense, que nosotros sepamos no tiene vinculación familiar directa con nuestro querido Antonio Estévez. Recuerdo que el Celta y el Pontevedra van a jugar esta primera ronda eliminatoria fuera de casa, lo van a hacer a domicilio. No así el Coruxo, que esta primera ronda eliminatoria la va a disputar en el campo de Obao. Eliminatorias que se disputarán en su totalidad el fin de semana antes de que tengamos parón definitivo por la disputa del Mundial de Qatar. Esto es el 12 y el 13 del próximo mes de noviembre. Y todo esto ha sucedido en un día importante para el celtismo, porque hoy hay jornada de Liga. Hoy el Celta va a cerrar la 11ª jornada del Campeonato Nacional de Liga en Primera División. Desde las 9 en Balaídos, Celta-Getafe, con arbitraje del asturiano González Fuertes. Una convocatoria a la que Ricardo vuelve Gonzalo Paciencia.
Sí, es la principal novedad. Lo hace tras cumplir sanción el partido contra el Valladolid. Recuerdo, tras ser expulsado en casa en la derrota contra la Real Sociedad, cumplió sanción en tierras vallesoletanas y, por lo tanto, Coudet vuelve a tener a los tres delanteros disponibles. Podrá optar por uno o por otro para acompañar a Yago Aspas.
Lo que sí parece claro es que después del descalabro entre semana sufrido en Valladolid, con ese duro correctivo sufrido frente al Pucela, 4-1, lo lógico es pensar que hoy el Chacho volverá a confiar en el 11 que mejores réditos le ha dado en las últimas semanas, con Marchesín defendiendo la portería del Celta, Hugo Mayo, Aidó, Unai y Javi Galán en defensa, con Beltrán, Gabri Veiga, Cervi y Óscar en el centro del campo. La pareja atacante previsiblemente la seguirán formando Strand Larsen y Yago Aspas. Y como siempre, Ricardo, en la previa compareció el Chacho, hacia el que se vuelven prácticamente todas las miradas en el día de hoy.
Así es, porque es una situación delicada, sin duda la que arrastra el equipo, que va en una muy mala dinámica, 3 puntos de los últimos 18 posibles, y que precisamente a eso incidía el técnico argentino, que el equipo tiene más elogios por su juego que puntos en el casillero. Este último partido, además, recordaba, dejó muy malas sensaciones esa derrota en Valladolid.
Evidentemente estamos repitiendo una situación que se dio el año anterior también, que cosechamos más elogios que puntos, y bueno, nos han tocado una serie de partidos difíciles y sí que seguramente, sobre todo el último partido, ha sido un golpe fuerte para nosotros, porque creo que los últimos 20 minutos fuimos un desastre, y bueno, es lo que queda en el ojo, ¿no es cierto?
La autocrítica siempre por delante. Reconoce también que es normal que exista pues cierta presión por ganar, porque son varias jornadas ya en las que el equipo no ha podido rascar cosas positivas. Dice también que la plantilla, aunque en menor medida, pero también parte importante, está acusando la falta de fortuna.
Sí, sí sé la presión que tenemos, que los resultados han sido adversos, pero creo que también damos un poco más de todos, y una pequeña cuota de suerte también necesitaríamos, ¿no? Porque el otro día dije que todo lo que nos tiraba a la entrada y parecía que era culpa de Marchesín, y no es así. Fíjate que Real Sociedad pateó un solo tiro, rebota y entra. Valladolid pateó un solo tiro, rebota y entra.
No está la fortuna del lado del equipo celeste, porque aunque juegue bien, como demostró en algunos encuentros, sin irnos más lejos, en la segunda mitad en el Camp Nou, dice el Chacho que él quiere ganar, que está muy bien eso de jugar bien y tener la posesión, pero que al final lo importante son los puntos en el casillero.
Y te vuelvo a decir lo que creo que les dije la otra vez, no soy un poeta de esto, quiero ganar. No es que es más importante para mí, ganar la posesión que ganar los 3 puntos, no, yo quiero ganar. Estoy acostumbrado a que haya presión en esto y seguramente estoy acostumbrado a mucha más, pero bueno, la peor presión mía es la presión interna.
Hablando de presión, y en referencia a que seguramente las miradas de todo el mundo se vayan a girar hoy hacia el banquillo del Celta por la situación que atraviesa el equipo a estas alturas del campeonato, el propio entrenador en la rueda de prensa reconocía que no había tenido conversaciones demasiado serias en ese sentido con nadie de la directiva a lo largo de la semana, y sobre todo ese sonido que escuchábamos en nuestro tramo para toda Galicia. Que él no quiere que le ratifiquen porque sabe que cuando un entrenador es ratificado por un presidente o por alguien de la directiva, normalmente lo que suele pasar en las jornadas siguientes es que ese entrenador acaba destituido. Para eso, sin duda, Ricardo, la mejor solución es que hoy el Celta consiga los 3 puntos.
Sí, y para conseguir esos 3 puntos, Santi, va a ser muy importante que estén mejor defensivamente, sobre todo a balón parado, porque el equipo encaja mucho en jugadas ensayadas. De hecho, esta pasada semana, el miércoles contra el Valladolid, encajó gol a balón parado. También derrota del equipo contra la Real Sociedad en Balaídos con cabezazo y gol a balón parado. Por lo tanto, reconocía que sí, que durante estos entrenamientos previos al partido de esta noche han trabajado mucho ese aspecto.
Estamos trabajando, Abraham, no te voy a mentir, porque tenemos déficit en defensivo, no teníamos problemas generalmente, éramos de los mejores en cuanto a defender el balón parado, en cuanto a número, y ahora en dos partidos seguidos nos han convertido, y goles que prácticamente nos han costado el partido, ¿no? Porque son los que han hecho la diferencia. Perfeccionar eso, la primera manera de mejorar, de construir, es reconocer los errores.
Enfrente va a estar el Getafe, un equipo que Coudet califica como muy completo, con una plantilla muy completa, con muchos jugadores en cada posición y que además tiene muy claro que el partido de esta noche no va a ser para nada sencillo.
Tiene dos delanteros muy buenos, en realidad creo que tiene, a mi entender, tiene una plantilla completísima Getafe. Muy completa. Fíjate, te pones a revisar, tiene 4 o 5 delanteros, tiene muchos centrales. Se le hace difícil a todo, ¿no es cierto? Va a ser un partido, creo yo, para trabajarlo y mucho. Va a ser un partido muy duro.
La clave, saber gestionar los tiempos, eso dice el técnico argentino, es sobre todo lo ideal, y eso sería la situación idílica, marcar pronto.
Claro, con la necesidad que tenemos nosotros de ganar, ojalá lo podamos abrir rápidamente, pero si no, tenemos que sostener un partido que va a ser apretado y tratar de ganarlo, pero que puede ser largo también, ¿no es cierto? Eso es lo que me imagino.
Y es que la liga es muy larga, puso de ejemplo precisamente las dos últimas campañas el técnico argentino, que afirma que el equipo ya remontó bien en esas dos últimas temporadas y que esta plantilla, que este Celta, tiene muy claro que va a acabar más alto en la tabla.
Desconozco, te vuelvo a decir, no creo que sea el mejor arranque, y que venimos de una racha muy negativa, pero te vuelvo a repetir, en la fecha 14 el torneo pasado teníamos 13 puntos y bueno, es muy largo esto, ¿no? Es muy largo y hemos terminado bastante bien posicionados las dos temporadas que nos ha tocado hacerlo. Seguramente, creo, casi con seguridad te diría que el tiempo nos va a hacer ver mucho más arriba.
Es verdad, pero lo decía la semana pasada, si comparamos cualitativamente las plantillas de la temporada pasada y de esta, aunque los números más o menos puedan ser similares, todo el mundo coincide en que este año la temporada debería ser mejor porque la plantilla supuestamente es mejor, algo que a día de hoy evidentemente los números no arrojan. Llega para medirse con el Celta un Getafe plagado de jugadores que pudieron ser del Celta por H o por B y que al final no fueron, y digo varios, el caso de Portu, el caso de Jaime Sebane, el caso de Munir, el caso más reciente de Mayoral, el caso de Luis Milla, por el que suspiraba Felipe Miñambres cuando era el director deportivo del Real Club Celta. Pero lo cierto es que este Getafe llega con bajas importantes. COPE Madrid, compañera querida Gema Santos, cuéntame cosas del Getafe. Gemita, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Santi? Buenas tardes. Bueno, y tan importantes son esas bajas. Vete apuntándote que primero tienes a Carles Aleñá fuera, se lo va a perder por sanción después de ver la quinta amarilla ante el Atleti de Bilbao. Apunta también la baja de Munir, que acabó ese encuentro con una micro rotura muscular de nuevo, fue una recaída. Y apunta también la de Mauro Arambarri, porque una semana más hemos vendido que era duda hasta última hora, porque están pendientes de que se le pase ese dolor. En el club esperaban que pudiera jugar esta noche en Vigo, pero no va a poder ser así, porque todavía tiene dolor al apoyar en ese tobillo. Tres bajas más que importantes, lo que hace que Quique Sánchez Flores opte por poner a Ángel Algovia en el centro del campo. Sería el mismo once que jugó frente al Atleti de Bilbao, con esa salvedad. En lugar de Carles Aleñá se encontraría Ángel Algovia. Uh-huh. Y apúntate que el Geta no quiere estar una semana en descenso, cosa que pasaría si pierde hoy en Vigo.
Pues no caería, en caso de perder hoy el Celta, no caería directamente a puestos de descenso, pero evidentemente la situación pasaría a ser todavía, si cabe, más comprometida. Gracias, Gema, por esa última hora del Getafe, cuyo entrenador en la previa, Ricardo, Quique Sánchez Flores, ¿qué dijo sobre el partido?
Pues le preguntaban sobre todo por la dinámica negativa que arrastra el Celta, y él lo tenía claro. Dice el técnico del Getafe que los equipos heridos, que los equipos que llegan en malas rachas, a veces son más peligrosos.
Enciende las alertas en Vigo y nos enciende las alertas a nosotros también, en el sentido de que sabemos que los equipos heridos son más peligrosos, indiscutiblemente. Los equipos que se confían tras los resultados pueden perder el colmillo en algún momento, y los equipos que se ven en la alerta roja prestan mucha atención. Nos tocará vivir otra atmósfera súper fuerte que nos pondrá a prueba otra vez.
En definitiva, partido. Es verdad que estamos en la jornada 11, pero partido, al fin y al cabo, de equipos con necesidades clasificatorias. 9 de la noche en Balaídos, Celta-Getafe, un partido que se puede escuchar, como siempre, por tiempo de juego. Que si buscas el audio, porque el partido lo retransmite Movistar. Que si prefieres elegir los dispositivos móviles, tenemos la fantástica aplicación de tiempo de juego. Y si no, para los oyentes de Pontevedra y de la zona norte de la provincia, también podéis escuchar este Celta-Getafe en tiempo de juego a través de nuestras emisoras COPE+.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
En el deporte.
¡En boca de gol!
En el entretenimiento. En la información.
¡Banquillo, Miguelito!
Bueno, Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
¡Bravo!
Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Seguimos analizando la jugada y la jornada futbolística de este fin de semana con el resto de nuestro fútbol. Ricardo, en Primera Federación, victoria muy importante de mucho nivel del Celta B en Linarejo.
Sí, 1-2 en uno de los campos más complicados de toda la categoría, tantos así que el Celta B es el primer equipo capaz de traerse los tres puntos del feudo del conjunto andaluz esta temporada. Linares había ganado todos sus partidos como local hasta la fecha. Una gran primera mitad sirvió a los celestes para marcharse 0-1 al descanso con gol de Raúl Blanco, que está de hecho enrachado el primo de Iago Aspas. Tras el paso por los vestuarios, igualó Linares ya en la segunda mitad. Gol de estrategia, cabezazo de Sergio Barcia para conseguir tres puntos importantes.
Y el Pontevedra aviva sus malas sensaciones. Perdió 2-0 en León frente a la Cultural.
Y entran en una dinámica preocupante de 6 encuentros consecutivos sin ganar. Todavía no ha sumado 3 puntos lejos de Pasarón, disputadas ya las 9 primeras jornadas. Perdió 2-0, además dejando malas sensaciones y por lo tanto llega la preocupación. Dice Antonio Fernández, el técnico granate, que jugando a este nivel al equipo no le va a dar.
Hoy no hemos tenido un buen día. Creo que, bueno, aunque hemos encajado a balón parado, pues los dos goles son a balón parado. Es decir, la Cultural ha tenido también muchos acercamientos y bueno, en algunos momentos nos hemos visto sobrepasados, está claro. Hay que analizar, recapacitar y, lógicamente, desde yo el primero hasta el último jugador, nos tenemos que dar cuenta que así no llega, no nos da.
Quizá el equipo no dejó buenas sensaciones y cuando mejor, dentro de ese mal partido, estaba desplegando su juego, llegó el segundo gol del conjunto local, el segundo gol de la Cultural Leonesa, que, en palabras del propio Antonio Fernández, ya dejó las cosas demasiado complicadas.
Nos la jugamos a intentar, bueno, pues meter un gol que nos metiera en el partido. La verdad que cuando mejor estábamos en la segunda parte, pues encajamos un gol en un córner que, bueno, no nos dio para seguir empujando y nos fue un jarro de agua fría muy grande, pero ya te digo, el equipo ahora está fastidiado y toca seguir trabajando, no queda otra receta, ¿no?
Cree que lo mejor es no buscar culpables dentro de los malos partidos que está teniendo el equipo y, sobre todo, remar todos juntos y en la misma dirección.
Aún es muy pronto, ¿no? Está claro que los resultados no son los que queríamos, ni los jugadores, ni yo, ni la afición, ni nadie, lógicamente. Pero bueno, somos unos nuevos ascendidos en la categoría, tenemos que saber convivir también con situaciones complicadas y yo solo creo en el trabajo, ¿no? Yo creo que en el trabajo, para salir de estas situaciones, tenemos que estar unidos, tenemos que remar todos en la misma dirección. No es que solo culpa de Antonio Fernández, yo creo que la situación es de todos.
El primer paso para revertir la situación que atraviesan estas últimas jornadas el Pontevedra es la autocrítica, empezando desde luego por su entrenador, que después de perder en el León, Antonio Fernández diga que así no nos da para la categoría. Eso yo creo que, como ya he dicho en otras ocasiones, pone la primera piedra para que este Pontevedra empiece a remar y empiecen a llegar, en base al trabajo, los mejores resultados. En Segunda Federación, Ricardo, empate en el Berboquete de Santiago entre el Compostela y el Corujo.
Un partido marcado por el estado del césped, completamente encharcado, que dificultó mucho el juego de ambos equipos. Se adelantó el Corujo con gol de Chiqui, tan solo 3 minutos después igualó el Compost y en la segunda mitad el Corujo no pudo aprovechar la inferioridad numérica de los santiagueses, que jugaron con 10 gran parte de ese segundo tramo del partido. Decía Jacobo Montes, ya cosechado ese puntito, que la lluvia impidió todo, que se viera un buen partido.
Difícil de jugar para los jugadores. Yo entiendo que seguramente para el espectador no fue un partido bonito, pero sí que sé y siento lo que los futbolistas sentían, porque me decían en el descanso, yo decía, buscad superioridades por fuera, y me decían, no se puede porque el balón rueda, se para, y eso genera mucha inseguridad en el futbolista, ¿no? El miedo a equivocarte.
Un punto importante, sobre todo si lo hacen bueno, ganando este próximo fin de semana en Ovao.
Curiosamente, bueno, pues la primera llegada nos ponemos 0-1, ¿no? Un fallo en la salida de Pato, transitamos bien, hacemos 0-1 y bueno, nos dura alegría 3 minutos, ¿no? Que nos empatan un balón parado. Creo que el resultado es justo, punto que bueno, que nos tiene que hacer crecer si hacemos juego a semana que viene contra Burgos, la casa.
Y la mejor de las noticias de este fin de semana fue, sin duda, que todo quedó en un susto. Me refiero al vehículo que transportaba al árbitro vigués Extremadura Hernández y a sus asistentes hacia la ciudad de A Coruña para arbitrar un partido de Tercera Federación. Sufrieron un aparatoso accidente, como digo, todo quedó en un susto, no hubo mayores problemas, de lo cual nos alegramos para el colegiado vigués Extremadura Hernández y para sus compañeros de viaje.
Deportes, deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
También tuvimos durante este fin de semana balonmano y lo cierto es que salvó el Porriño. El fin de semana fue pésimo para los nuestros. Empezando por la Liga Asobal, el partido estaba marcado en rojo. Guadalajara 32, Balonmán Cangas 29, el Frigoríficos ya es colista de la Asobal, Ricardo.
Sí, así es, Santi. Eso que los de Nacho Moyano se marcharon 2-2 al descanso, pero la mala segunda mitad de los de Omorrazo condenó al equipo. Con esta jornada, con este resultado, decías, colista y sobre todo, lo más reseñable, el equipo no gana desde la jornada 1. Decía Nacho Moyano, una vez terminado el partido, el técnico madrileño hacía este análisis.
Quiero decir, al final hemos perdido muchísimos balones que les han dado goles muy fáciles para poder coger un colchón más o menos cómodo con el que han jugado el final del partido. Y no hemos estado excesivamente bien en muchos tramos del partido, sobre todo en la segunda parte, y ellos han estado muy bien, joder. O sea, yo creo que al final hay que darle mérito a la defensa de Guadalajara, que ya somos muchos equipos los que hemos venido aquí. A Puente Genil prácticamente lo anularon, a nosotros en esta segunda parte también.
La cosa positiva de este resultado, de esta derrota, para rascar algo bueno, decía Nacho Moyano que tan solo 3 goles de diferencia, eso hace que la verás para la vuelta, esté todavía abierto.
Bueno, yo creo que al final podía haber sido todavía más grave, incluso habernos ido con un gol a verás mayor para el partido de casa, que en estos partidos hay que tenerlo controlado para el partido de vuelta. Y bueno, pues nada, a seguir trabajando, que no hay otra, que quedan todavía 23 jornadas de liga, que son muchísimas, y un mundo por delante.
Queda mucho, hay mucho trabajo por hacer en el Balonmán Cangas, pero queda mucho y hemos visto salir de este tipo de situaciones al equipo que dirige Nacho Moyano. También perdió el Cisne, lo hizo en casa, en el Príncipe Felipe, 27-32 frente a Huesca.
Y eso que la primera mitad tuvo dominio blanco y el Cisne se marchó más 3 al descanso, 17-14, al igual que le sucedió al Cangas, una mala segunda mitad impidió a los pontevedreses puntuar. Javier Márquez, el técnico del Cisne, hacía este análisis de la derrota sufrida por los suyos.
Creo que seguíamos jugando bien, hemos tenido 4 lanzamientos muy claros de 6 metros, de haberlas generado bien, pero hemos fallado, su portero evidentemente ha estado muy bien a partir de ahí, y eso nos ha supuesto una losa que ya no hemos sido capaces de levantar. Nos hemos desajustado en defensa, les dábamos opciones de contraataque rápido y ellos hacían gol fácil.
Lo más importante, cuando pierdes, levantarse, pensar en lo siguiente y competir al mejor nivel posible.
Evidentemente lo que tenemos que hacer es levantarnos y corregir ese tipo de situaciones, saber que va a haber partidos que no vamos a estar acertados, pero que tenemos que seguir trabajando y seguir haciendo las cosas que están previstas desde el inicio, y a partir de ahí pues seguir compitiendo, que hoy ha habido algún momento que hemos dejado de competir.
En la división de honor femenina, empate a 31 entre Valladolid y Guardés.
Sí, no es un mal punto teniendo en cuenta, Santi, que en el descanso el conjunto miñoto se fue perdiendo por 2 goles.
Y teniendo en cuenta que a falta de 4 segundos, contragolpe para el conjunto miñoto, incomprensiblemente se pide tiempo muerto por parte del propio banquillo de Abel González, lo que impide una contra que, de haber terminado en gol, hubiese supuesto la victoria del equipo guardés. Y además, Granollers 23, Balonmano Porriño 28.
Con esta victoria, las chicas de Isma Martínez se aupan a la cuarta posición de la tabla y ya tienen 8 puntos.
La división de honor plata masculina, otro triunfo más del Balinox Novas, que sigue líder.
Sí, 4 de 4 para ellos. Este fin de semana volvieron a pasar por encima del Balonmano Zamora.
Además, también tuvimos baloncesto. En silla de ruedas, derrota en Murcia frente al UCAM de Libercon Sanfib, 78-59. En la Liga Femenina Challenge, otra victoria más del Celta Zorca Recalvi, que ganó en Estella, ganó en Navarra al Construcción Ardoy por 64-75. En Liga Femenina 2, Arsil 109, Raca Granada 65. Hago una pausa dramática porque dramático es el resultado, aunque en este caso nos alegramos de que sea favorable al equipo pontevedrés. Por su parte, en Lanzarote, Mayectias 55-51 para Mariscos Antón Cortegada. En Liga Eva, la Flecha de Valladolid 75, Marín Peixe Galego 80. Sigue de dulce el equipo de Javi Llorente. Perdió en casa el Porriño Baloncesto Base 83-93 frente a Círculo Gijón. Y además, Ricardo, en vela ha empezado el Mundial para Nico Rodríguez.
Sí, junto a su compañera Silvia Mas, importante en aguas de Israel, también porque va a participar sus principales competidores por estar en los Juegos Olímpicos de París, o lo que es lo mismo, Jordi Samar y Brugman.
París 2024. En waterpolo, estreno con derrota en Madrid.
Sí, contra el Real Canoe, es uno de los favoritos a lograr el ascenso, 18-8 para las, este favor, en este caso a favor de las madrileñas.
Perdieron las chicas del waterpolo Pontevedra en lucha, acabaron los Mundiales en Pontevedra.
Sí, con la actuación de Yui Suzuki, la japonesa, que ha conseguido pues ganar todo, los Grand Slam, el sub-23, el absoluto y también el oro olímpico.
Pues se ve que la lucha se le da bien a la japonesa. En voleibol, nueva victoria del Vigo Volley.
Sí, 3 puntos ante el Palencia, que colocan a los vigueses ya en la parte alta de la tabla, sumando 3 victorias consecutivas.
Fútbol sala femenino, ¿cómo le fue a las nuestras en Finlandia?
2-7 ganaron contra Finlandia, están ya en la Final Four en ese partido, 2 goles de Ale de Paz.
También acabó este fin de semana en tenis el ITF de San Senso.
Con victorias para Renata Yarmichova en categoría femenina y en la masculina para Maxim Marva.
Y en triatlón, segundo puesto para Pablo Dapena en Ibiza.
En el Ibiza Hall de Triatlón, en este caso vistiendo los colores del Rías Baixas.
Gracias, Ricardo.
Gracias, Santi.
Nos escuchamos a las 9 en Tiempo de Juego. Juega el Celta. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.